Solo por gracia. Aquí comienza el programa cristiano Solo por gracia, cuyo único propósito es presentar las Santas Escrituras de manera literal e histórica, enfocando los tiempos proféticos que estamos viviendo. Creemos que la Iglesia está pasando por una apostasía sin precedentes. Por lo tanto, tenemos la firme convicción del inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invitamos a que escuche nuestro programa, Solo por Gracia, y deseamos que sea de provecho para usted. Desde la Biblia, una reflexión desde el enfoque de la Sagrada Escritura, con el hermano Iván Reyes.
¿Qué es el Evangelio? Pareciera ser una pregunta obvia, con una respuesta obvia, digo. Pareciera que no tuviese mayor importancia, inclusive estuviese fuera de lugar esta palabra. Pero al considerar el contexto de lo que está sucediendo en el día de hoy, en lo que se llaman iglesias evangélicas, evidentemente necesitamos hacernos esta pregunta y responderla bíblicamente. Lamentablemente hay una separación absoluta en lo que era el Evangelio revelado por las Escrituras, lo que ha sido desde siempre y lo que la Iglesia está practicando en el día de hoy, que se ha vuelto a los ceremoniales, que se ha vuelto al emocionalismo, que se ha vuelto a lo sensitivo, lo sensorial, dándole una importancia sobredimensionada a la experiencia. Sin embargo, se está dejando de lado la esencia, el núcleo fundamental del cristianismo, que es precisamente el Evangelio. Nos olvidamos de que la sustancia del Evangelio está encerrada en la persona del Hijo de Dios. Por tanto, cuando el Evangelio es manifestado, es Cristo el que se da a conocer. De tal manera que conocer el Evangelio y disfrutar de sus maravillosos beneficios es conocer a Cristo íntimamente conforme a su revelación. El único Evangelio, no obstante, que existe, se nos presenta en las Escrituras en cuatro relatos que describen la vida y obra de Jesucristo. Sin embargo, es Juan el que ve al Hijo de Dios en una manera distinta, singular y penetrante. Profundiza en su carácter, naturaleza y obra en forma profunda y discurre tras el velo de la eternidad para apreciar al Hijo de Dios en un tiempo sin tiempo, hasta su venida a la tierra para hacer la voluntad del Padre en favor de hombres insignificantes y completamente corrompidos como nosotros. Él, Jesucristo, trae en sí mismo el Evangelio glorioso, y Juan nos da un vistazo general de aquello apenas iniciado su Evangelio, dejando en evidencia que conocer a Cristo es conocer el Evangelio, que conocer el Evangelio es tener una relación viva y genuina con Cristo. Es decir, hay una relación inseparable de causa y efecto entre Jesucristo, que viene siendo la causa, el origen de todo, y el Evangelio, que es la consecuencia de lo que Él trajo a nosotros conforme a su plan eterno y glorioso establecido antes de la fundación del mundo. En este sentido, entonces, cuando hablamos del Evangelio, no hablamos de un mensaje separado de una persona, sino que hablamos de que esa persona, Dios envolvió ese mensaje del Evangelio en una persona y la trajo a nosotros. Pero cuando escuchamos en el día de hoy hablar sobre el Evangelio, escuchamos superficialidades intrascendentes, escuchamos ceremoniales y el aprender una serie de ritos que son un sistema religioso tradicionalista que nos ha coartado la posibilidad de ver el verdadero contenido del Evangelio y disfrutar de la verdadera esencia del Evangelio. Ese Evangelio que es poder de Dios, según el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 1. Ese Evangelio por el cual el que lo tergiversa, hay una sentencia durísima de parte de Dios, como dice Pablo a los Gálatas, que el que pervierte el Evangelio predica otro Evangelio, que el que os hemos anunciado sea maldito, sea anatema, sea separado de Dios, caiga bajo el juicio de Dios, en otras palabras. Este es el Evangelio que en realidad debemos recuperar, el que presenta las Escrituras, no el que practica la mayor parte de las iglesias en nuestro país llamadas evangélicas. El autor ginebrino de la Reforma, uno de los principales reformadores también juntamente con Lutero, Juan Calvino, dice lo siguiente al respecto: la palabra evangelio en sí significa buenas nuevas, pero esta palabra debiera ser tan sagrada para nosotros que por ella odiásemos las cosas de este mundo y que pudiésemos saber que todo nuestro bienestar, felicidad, gozo y gloria están en Jesucristo. Al pronunciar la palabra evangelio, aprendamos a no disfrutar irrestrictivamente las cosas de este mundo que son perecederas y vanas. No tengamos placer en entretenimientos, sensualidades u otras cosas de este tipo. En cambio, regocijémonos en que Jesucristo nos fue enviado, que Dios mismo se dio a nosotros en su persona, que Jesucristo vino a ser nuestro medio de reconciliación entre Dios y nosotros, que Dios nos acepta como hijos suyos y que sin Él estaríamos perdidos y condenados. Es por eso que esta palabra debiera ser tan sagrada para nosotros que nos haga apreciar este don sin precio que nos es traído por nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina la cita de Juan Calvino. Obviamente, entonces, la relación que existe, es única, exclusiva, entre Cristo y el Evangelio, debe enseñarnos a que debemos profundizar más en la persona del Señor Jesucristo como se nos ha revelado a través de su palabra. Y en esa profundización de nuestro conocimiento de Él, entonces, se produzcan los cambios en nuestro corazón para que vivamos un Evangelio realmente, tal como la Biblia lo presenta, en relación directa con la persona de Jesucristo y no un Evangelio disociado que hemos inventado o creado conforme a nuestra imagen en el día de hoy. El Evangelio es la imagen de Jesucristo, es la expresión del amor de Dios en la persona de su Hijo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido.
El pragmatismo y el crecimiento de la Iglesia, primera parte. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, verso 16 al 20. Esta enseñanza del Señor Jesús nos permite entender que solo hay dos posiciones en las que los hombres pueden ubicarse: o son árboles buenos o malos, o son frutos buenos o frutos malos, o caminan por la senda angosta que lleva la vida, o por aquella espaciosa que lleva la perdición, o entran por la puerta estrecha o a través de la puerta ancha. No hay más opciones. Cada uno de nosotros se confronta con esta verdad absoluta de los dos caminos y los dos destinos. ¿En qué posición está usted? Nadie, por más que quiera, podrá ubicarse en una situación neutral. O es salvo o está perdido por toda la eternidad. Lo que llama la atención de esta enseñanza es que el árbol malo no dice que no da frutos, sino que da frutos, pero estos son malos. En otras palabras, por muy fructífero que sea un árbol malo, todos sus abundantes frutos junto al árbol deben ser cortados y echados al fuego. Por lo tanto, esta enseñanza, además, nos entrega la solemne advertencia de conocer y distinguir la verdad de la mentira a través de los frutos. Hoy vemos cómo se ha consolidado un concepto humanista dentro de la llamada cristiandad que se llama pragmatismo. El pragmatismo es una idea de filosofía cuyo principio es considerar todo aquello que da resultados, sacrificando, si es necesario, el valor absoluto de la verdad, ya que lo único que importa son los objetivos y no los medios para alcanzarlos. Según el pragmatismo, el fin justifica los medios. Esta idea, que nace en mentes racionales y anticristianas, se adoptó con fuertes raíces en muchos enseñadores, predicadores y formadores de líderes de seminarios e institutos bíblicos, quienes en pos del crecimiento de la Iglesia han abandonado todo principio y forma entregada por las Santas Escrituras y las han reemplazado por metodologías humanistas para lograr sus objetivos. Esta fiebre por hacer de la llamada Iglesia una idea mercantil que debe crecer exponencialmente ha llegado para quedarse y aún penetrar en corporaciones y iglesias que eran bíblicas en sus inicios, pero que al pasar de un tiempo desde la adopción de esta filosofía humanista han sucumbido al engaño. Una de las organizaciones que ha sido la formadora de muchos predicadores racionalistas actuales y que han perdido el rumbo del verdadero evangelio es el Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, Estados Unidos. Esta institución no solo está marcada por su posición abiertamente ecuménica, sino que se ha caracterizado desde sus inicios por combatir la posición fundamentalista de predicadores que, fieles al mensaje de la sola Escritura, fueron considerados como cismáticos y divisionistas, ya que se oponían a metodologías nuevas y vanguardistas para hacer crecer la Iglesia. Mientras los fundamentalistas presentaban sus discretas membresías fieles a la palabra de Dios, los nuevos predicadores y estudiantes de las aulas del seminario Fuller insistían ya en el incipiente concepto de mega iglesias. Evidentemente, el pragmatismo es la metodología que se enseña en la teología de este seminario ecuménico. Predicadores afamados como Peter Wagner o Rick Warren han egresado de aquella institución. Otros, directa o indirectamente relacionados, como John Wimber o David Yonggi-cho, pero todos con un denominador común, ligados al ecumenismo internacional, a la idea del pragmatismo y el movimiento de crecimiento de la Iglesia. El movimiento de crecimiento de la Iglesia parte de la base de concebir la Iglesia de Jesucristo como una institución cuyo centro es el hombre y no Cristo. Sobre esta idea se predica que es el pecador quien busca a Dios mediante la decisión de lo que llaman aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Rick Warren, por ejemplo, al igual que sus mentores Robert Schuller, fundador de la ostentosa Catedral de Cristal, o el coreano David Cho y su colosal iglesia The Joyful Gospel Church, lleva varios años predicando la nueva y efectiva manera de hacer crecer la Iglesia. Sin duda que el libro más famoso de Warren ha sido el que justamente porta la consigna que lo ha caracterizado todos estos años: una Iglesia con propósito, y que se ha transformado en algo así como el manual de cortapalos de muchas iglesias evangélicas, liberales y, curiosamente además, de línea conservadora y fundamentalista. De hecho, es uno de los libros más vendidos, con más de 30 millones de ejemplares, siendo Warren uno de los escritores más leídos, según reporta la revista estadounidense New York Times. Es que el asunto numérico y de crecimiento exponencial de las iglesias es tan relevante para muchos líderes evangélicos actuales que se han postulado infinitas técnicas, ideas y procedimientos propios de la mercadotecnia y que ya están enquistados en el centro de la cristiandad. La esencia de esta enseñanza se descubre en el objetivo de desmoronar la formación, estructura y doctrina conservadora de las iglesias cristianas evangélicas tradicionales para instaurar lo que ahora llaman un nuevo paradigma, que sea atrayente al mundo, cuyo apelativo acuñado es los sin iglesia, ya que hablar de inconversos o impíos sería muy dañino para la autoestima de la gente. En otras palabras, se debía abandonar conceptos como doctrinas, estructuras conservadoras, himnos tradicionales, lenguaje puramente bíblico, etc., para reemplazarlos por términos fácilmente aceptables por aquellos que no son cristianos. Según esta enseñanza, se debe abolir de los sermones palabras como infierno, pecado, arrepentimiento, santidad e inclusive el solo título de iglesia, porque aquello atenta contra la autoestima de las personas. De ahí que cada vez con más frecuencia se ve el surgimiento de lugares pseudo-cristianos llamados Centro Familiar Cristiano, Encuentros Familiares, Grupo de Acción Cristiana, etc. Por esa razón, podemos ver también que el término pastor, por ejemplo, ya ha sido reemplazado por el vanguardista término coach motivacional. Evidentemente, bajo premisas como estas, es muy probable que las membresías crezcan exponencialmente, ya que la técnica de marketing siempre ha dado resultados, defendiendo el pragmatismo demencial con aquella antigua idea de que el fin justifica los medios. No obstante, es necesario preguntarse o al menos meditar respecto al valor cualitativo del crecimiento, es decir, no solo ver el crecimiento de una iglesia, sino que observar con quiénes o cómo está creciendo. ¿Son verdaderos cristianos los que abultan y llenan de manera extraordinaria las mega iglesias actuales? ¿Es solamente el valor cuantitativo lo que importa en una congregación? ¿Son los métodos humanos los que van a convencer al pecador para que, comillas, acepte la salvación de Cristo? ¿Hay que agradar al mundo y transformar atractivamente la iglesia para que la gente venga a las reuniones y llenen los inmensos templos? Estas y otras preguntas son las que debemos realizarnos a la luz de la palabra de Dios y cotejarlas con los actuales tiempos de apostasía, cuyo viento de maldad está soplando y seduciendo, inclusive a aquellos que se presentan como conservadores o fundamentalistas. Todos los que hablan del crecimiento de la iglesia enseñan que no hay que hablar de doctrina, lo que se asemeja mucho a la premisa de los grandes ecuménicos de todos los tiempos, y que insistían en decir que lo que importa es el amor que nos une, ya que la doctrina nos divide. Ante tan diabólica y salamera enseñanza, no podemos sino elevar la sola palabra de Dios respecto a este punto. La Biblia abundantemente dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, verso 1. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan capítulo 1, verso 10. A diferencia de lo que enseñan los falsos maestros del movimiento de crecimiento de la iglesia, Dios, en su infalible palabra, sí nos advierte de que la doctrina es importante y no es un asunto secundario del cual se pueda prescindir so pretexto de unir los diversos credos. La palabra doctrina significa enseñanza, y la Biblia puede presentar una sola. No pueden existir dos. De lo contrario, tendríamos que decir que este santo libro no es la palabra de Dios. La verdad es absoluta y no relativa. Pero como bien sabemos que la Biblia sí es la infalible palabra del Señor y que en ella no puede haber contradicciones, creemos en su autoridad absoluta y en la exclusividad de su única enseñanza o doctrina. Por lo tanto, la doctrina sí es importante y fundamental, y todo aquel que no se ciñe a ella debe arrepentirse antes de ser llamado hermano o bienvenido. Los textos bíblicos citados respecto a este punto declaran con mucha precisión la importancia apostólica que tenía la doctrina, la defensa y la perseverancia en ella. Pablo le encarece a Timoteo y a Tito la defensa de la sana doctrina como un continuo centinela, entendiendo los anuncios de apostasía para el postrer tiempo. Juan también agrega un solemne mandamiento a no dar la bienvenida ni llamar hermano a quien no porte la sana y única doctrina presentada en las Sagradas Escrituras. Evidentemente, la enseñanza humanista y ecuménica de muchos predicadores racionalistas de la actualidad, de poner la doctrina como factor secundario y nocivo para consolidar la unidad y la atracción del mundo, se desmorona como un verdadero castillo de naipes frente a la colosal e infalible palabra de Dios. Lo que está ocurriendo nos evoca la clara advertencia del Señor Jesús respecto a distinguir lo verdadero de lo falso. Actualmente hay muchos árboles malos que están dando muchos frutos malos y cuyo destino es la condenación. Por tal razón, ¿qué garantía tenemos de exhibir una colosal membresía si sus frutos son malos? Lamentablemente, hoy todo se mide por la cantidad y no por la calidad. Los pastores se sienten exitosos cuando sus membresías crecen. No importa cómo, lo que importa es que el local de reunión se haga chico. Hoy no se habla de decenas ni centenas de personas en una iglesia, sino que se habla de miles y millones de miembros. El pragmatismo ha llevado a proponer métodos de crecimiento exponencial de la iglesia a cualquier precio. Desde shows de cantos y bailes, recitales cristianos, festivales, payasos y algarabía. Todo bajo la consigna de hacer atractiva la iglesia para que la gente visitante se decida a aceptar a Cristo. Hay que agradar a la gente para que ésta no se sienta ofendida y decida quedarse para aceptar la oferta de Dios, quien según ellos ruega a sus criaturas a que se dignen a aceptarle. ¡Qué insulto al Señor! La Biblia dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 10. Hace décadas que la gran mayoría de los predicadores han adoptado una manera de enseñar que puede transformarse en una verdadera fábrica de creyentes. Ellos buscan agradar a los hombres. Se reúne una multitud, se predica el Evangelio con palabras melosas y una suave música melancólica. Y al final, el predicador invita a cerrar los ojos a todos y hace el clásico llamado a levantar la mano para aceptar a Cristo. Evidentemente, muchos de los que asisten a esos eventos y presas de la emoción y no de la conversión, levantan la mano y se les dice, Dios te bendiga, ya eres un hijo de Dios. No dudo que existan legítimos hermanos que hayan iniciado su camino cristiano de esa manera. No obstante, existen muchos conocidos que al corto plazo de haber vivido esa experiencia, retroceden y vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque nunca fueron convertidos, sino solo convencidos y fabricados bajo una metodología que no aparece en la Biblia. La Biblia dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, verso 37. Este pasaje nos habla del memorable discurso primero del apóstol Pedro, aquel rudo e impulsivo pescador, pero que ahora por la gracia de Dios fue designado para ser el que abriría el reino de los cielos, según Mateo capítulo 16, con el sermón del día de Pentecostés. Sin duda, este episodio es un bíblico modelo de legítima predicación del Evangelio. Cabe señalar que Pedro nunca hizo el clásico y modernista llamado a levantar la mano para aceptar a Cristo. Solo él habla con denuedo del Señor y de su gloria. No había show, ni música, ni cantantes, ni payasos. Y y los oyentes convictos del Espíritu Santo sienten compungido el corazón y se realiza la pregunta de todo nuevo creyente: ¿qué haremos? A lo que Pedro replica: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Como efecto de la predicación del legítimo Evangelio de Cristo, los oyentes no se convierten, sino que son convertidos por medio de la intervención y el poder del Espíritu Santo, quien los impulsa a obedecer. La Biblia dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos capítulo 2, verso 41. Esta experiencia es la que todo hijo de Dios vive en el día de su conversión, cuya causa no fue la erudición del predicador, ni la música, ni la rutina del payaso, sino que el poder de la palabra de Dios y la intervención del Espíritu Santo. La Biblia añade: y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, verso 8. Otro ejemplo de legítima conversión lo encontramos en la experiencia de Pablo en Filipos. La Biblia dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos capítulo 16, versos 14 y 15. Hasta aquí esta primera parte de este estudio. Continuaremos, si el Señor Jesús aún no ha regresado, el próximo domingo.
Nos reunimos todos los domingos de 11 a 12:30 horas y de 19 a 20 horas en nuestro local de reunión ubicado en Pasaje La Flecha 0733 Villa Cielo Andino, sector Nonato Co, entre San Carlos y Domingo Tocornal, a cuadras del Metro Estación Las Mercedes de Puente Alto. Si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico soloporgraciachile@gmail.com, soloporgraciachile@gmail.com, o visitando nuestro sitio web www.spgchile.org, www.spgchile.org. Le dejamos invitado para el próximo programa, si el Señor Jesús aún no ha regresado, por este horario y por esta emisora, para escuchar su programa Solo por Gracia.